5 minutos después de las 11 de la mañana, hay problemas de bichos en todas las casas. Sí. Y nosotros tenemos a nuestro bichólogo, bichólogo oficial, sí. La persona que ama. Sería...
Que los comprende, además.
Sí, sí. Sería como uno de los de Men in Black, pero de acá.
De los bichos.
Sí. Pero de acá.
Es alguien que te ve una hormiguita dando vueltas y, se, y la esposa la va a matar.
Dice, no, está embarazada.
Sí, para que está angustiada. Se angustió y salió como a... ¿Viste cómo se anda a airearte, andar una vuelta
de manzana? La forma de caminar sí. No es peligrosa.
Y conoce el motivo por el cual se trasladan de un lugar al otro. Que nosotros creemos simplemente que están pasando por ahí para arruinarnos el día y simplemente quizás tienen un motivo,
yo,
¿no?
Después de la presentación voy a hacer la pregunta que me va... Espero que me
vale,
ilumine el resto.
La...
No. Después presentalo, por favor.
Es ingeniero zootecnista especialista en control de plagas. Está del otro lado Guillermo Tarelli. Guillermo, buenos días. Gracias por atendernos.
¿Cómo les va? Gracias a ustedes por la presentación. Bastante desierto ahí en eso.
Bueno, entonces te estamos conociendo más a vos que a los bichos.
Bueno, puede ser, sí.
Sí. ¿Pasa en casa también?
¿Cómo?
Estas cosas que pasa en casa también, en tu casa, estas cosas que decimos de que sí, van a matar a un bicho y decir, no, pero mira la araña, está indefensa.
Sí, olvídate. La frase más usada por mi mujer es, en casa de herrero, cuchillo de palo. Claro. Reconozco los bichos y producto aplico poco, pero bueno.
Claro.
Está muy bien.
Acá tenemos un problema que lo empezamos a contar hoy sobre hace una semanita, más o menos. Yo estaba en mi cama muy tranquilo y sentí que unas antenitas estaban paseando por arriba de la cama.
No eran de vinil.
No era el chavo, no era el chapulín, no era un fantasma, era una cucaracha. Y ahí empezamos a contar todas las cosas que han pasado. Y Manu tiene un problema de estas hormigas, que la hormiga negrita, no la culona blanca, sino la culona negra, que encuentra... Ese pedacito de comida en un lugar donde vos vas a tu casa y no encontrás comida, pero la hormiga lo encuentra.
Sí.
¿Qué está pasando, Guillermo, que todos los bichos saben dónde encontrar para comer, menos nosotros?
Y bueno, ese es un buen punto. En el tema de las hormigas, fundamentalmente, viste que a veces las vemos caminando así medio de manera errática, una por un lado, otra por el otro.
Ah,
y después
laburando.
Se alinean y las vemos caminando en un caminito.
Sí.
Bueno, cuando las ves así de manera errática, aisladas, es porque están buscando precisamente eso.
Están
laburando. El tema es que lo que para nosotros es basura, para ellas es comida.
Claro.
Es decir, las migas, los restos de comida que se caen al piso, las cosas que no se comen las mascotas y que quedan deambulando por ahí en las grietas, en las juntas del piso, en la alfombra mismo. Mm. Bueno, ellas lo detectan rápidamente.
Guille, tengo... Sí, no, perdón, se cortó.
Sí.
Perdóname.
Ah. No. Decía que cuando una encontró una fuente de alimentación, el resto van y bueno, obviamente con feromonas marcan el trazado y el resto del hormiguero hacia la fuente de alimento es donde hacen esas sendas de búsqueda de alimento.
Bien, por eso cuando uno rompe ese caminito, le puede ponerse queroseno o algo que saque ese camino que ellos trazan, empiezan a como a descontrolarse todo por todos lados.
Claro, de alguna manera las desubicás, sí,
claro.
Totalmente.
Bien.
Lo que es fundamental es, el principal amigo para minimizar la densidad de plagas en cualquier casa es la aspiradora, ¿viste? O el barrido, todo lo que tenga que ver con eliminar cualquier fuente de alimento. Mismo cuando dejás los platos sucios en la pileta, viste que también aparecen las hormigas, bueno, las cucarachas, si es que hay cucarachas en la vivienda. Pero siempre que uno deje una fuente de alimento, los bichos antes o después lo van a encontrar.
Me pasa con mis hijos cuando yo era chico.
Me pasa que yo sí.
En la heladera.
Sí, y de uno termina encontrando a los hijos y no al alimento.
Sí.
¿Qué tal? Buen día, Manu. Te saluda, gracias por atendernos.
Buen día.
Me pasó una situación, hay bichos con los que yo soy más amigo más amable. No me jode, sé que una hormiga colorada, por ejemplo, pica fuerte. Entonces, si yo veo hormigas coloradas... Trato de erradicar. Pero ahora me apareció, ayer compré un brócoli y con otras verduras en una bolsa y vi que cayeron 4 o 5 hormigas negras. Supuse que eran de esa bolsa. La verdad que no las vi justo cuando estaban en el aire. Pero hoy me levanto en la mañana, no las mato. Yo a mí me caen bien, las saco al balcón, qué sé yo, pienso que vuelan los bichos, no pasa nada. Pero sí. Pero porque yo no veo que tirás una hormiga, haces así un tincazo y cae y se muere del golpe. Me parece que cae bien. Pero eso es otra pregunta.
Sí.
La hormiga negra, en mi casa, es muy raro, yo vivo en un segundo piso, en un departamento, no tengo, las plantas están en el balcón, en general no tengo plantas, tengo muchos cactus que no son, como no es una Santa Rita o un durazno que te trae bichos. Esto representa, hoy vi una, otra vez la saqué para afuera, qué sé yo, representa algún riesgo, tengo un nido, es de departamento la hormiga negra.
No, lo que se conocen como hormigas negras, que son dos principalmente, la que vos en algún momento mencionaron, la de cola blanca.
Sí.
Bueno, esa de cola blanca es la que se conoce como hormiga carpintera. No es un problema, sobre todo en estructuras de edificios, sí en viviendas donde hay techo relacionado con madera, techo de teja o de chapa que tenga machimbre, por ejemplo. Y si no, la podadora, que es la otra hormiga negra grande. Sí. Si vivís en un segundo piso, no significa que no puedan llegar al balcón a podar las plantas, pero es un tema secundario en realidad. Las más temidas en lo que tiene que ver con edificios, con estructuras, son las coloradas pequeñas, donde está la hormiga argentina, líder a nivel planetario.
Un aplauso a la hormiga argentina, hormiga patria,
Sí, sí, la hormiga patria, faltaría que sean celestes y blancas, pero la realidad es que es una hormiga de las que más se ha diseminado en el mundo, y es una hormiga muy invasiva. Y se conoce, de hecho, como hormiga estructural, porque está en todo lo que tiene que ver con paredes, grietas, cañerías, y en cualquier edificio puede ser un gran problema. Y es estas que reconoces porque te encontraron la miga de milanesa que se cayó al piso o el trapo mojado en la pileta, y ahí van.
Ahora,
hacen su caminito y así ahí se desplazan.
Vos decías, Guillermo, que van encontrando algún resto de comida, algo, lo que para nosotros es basura, para ellas es alimento. ¿Cuánta distancia pueden hacer desde su nido hacia ese alimento? Sí. Porque nosotros, lo que le pasa a Manu, bueno, yo también vivo en un tercer piso y de repente veo una hormiga en el departamento y digo, ¿desde dónde viene? ¿Hace cuánto que está caminando?
120 metros sin ningún problema.
Ah.
Y ahí va, después vuelve, avisa a todos los que están en el nido y hacen ese caminito 100 metros hasta tu casa.
Correctamente. Es decir, hay que aplicarle un poco de sentido común también. Es decir, si vos tenés una pizzería que hace buena pizza a dos locales de tu casa, vas a ir a esa y no a la de la esquina. Esta es lo mismo. Si encuentran una fuente de alimento cercana, es la que primero van a explotar. Ahora bien, si suponete que vivís en un barrio en que son todos hiperpulcros y no encuentran comida, hasta 100, 120 metros, inclusive 150, se pueden desplazar buscando una fuente de alimento.
Ahora, yo, por ejemplo, hace poco que volví de las vacaciones, hice acomodé un poco las macetas, salí a la terraza a reacomodar las plantas, corrí una maceta y debajo de una maceta una plaga de hormigas rojas.
Sí, tal cual.
¿Qué
sí,
hago?
Lo que pasa es que,
dejo.
Hormigas, nosotros, fíjate que estamos definiéndolo como un nombre, ¿no? Un término que es hormigas.
Sí.
El tema es que hormigas hay infinidad de género y especie, y todas viven diferente. Hay muchas que colonizan macetas, que inclusive cuando corren la maceta podés ver que hay cositas blancas, tipo granos de arroz miniatura, que son las larvas, e inclusive puede llegar a haber huevos. Hablaron de una hormiga roja que pica, que es la hormiga de fuego, que suele ser la que hace montículos en la tierra y hace hormigueros.
Queda como mini volcanes.
Exactamente, es de las pocas que hace como volcanes en tierra.
Sí.
Pero bueno, depende cuál sea la hormiga, puede confinarse el problema solamente a la maceta y que verdaderamente no sean un problema. Y hay otras que sí. La que principalmente es un inconveniente es la hormiga argentina, porque es una hormiga que puede estar alimentándose dentro de la cámara séptica y al rato puede estar sobre la mesada de tu casa.
Claro. Yo le seguí el caminito y no salía de la maceta. Sí. Así que las dejé ahí.
No, por eso. Eso es una pequeña comunidad, que tenés la opción de controlarlas o no, pero depende de vos, digamos.
¿Cómo las controlo?
Como es Nabila, va a tratar de controlarla.
¿Cómo las controlo?
Todo quiere controlar a Nabila.
Va a dar órdenes primero.
Maceta, no te vayas a hablar. Lo primero que hice fue dejarlas ahí. Volví a poner la maceta en donde estaba y las dejé ahí. Es lo único que... Es más, y dije, seguramente estoy matando alguna, porque con el peso de la misma maceta, pero bueno.
Ya te daba cosa.
Sí, no quería
matarlas. Sí, eso sí. No, ahí es limpieza. El tema es que si están dentro de la maceta, por ahí se te va a complicar hacer un trasplante. Pero en general las hormigas se controlan muy bien, salvo la podadora, que es con la que se usan pellet, sebo sólido. El resto se controla muy bien con geles.
Ah, ok.
¿Vos? La del sebo sólido, yo he comprado muchas veces uno que viene en bolsita que parece una cosita media negrita. Ese se lo llevan al nido, ¿no?
Correcto, ese se lo llevan al nido y como esa hormiga en realidad carrea y después se alimenta de un hongo, esos productos suelen afectar el hongo que prolifera en el hormiguero y es sobre el cual se alimentan. Claro. Es decir, todo lo que vos ves que meten cuando cortan las plantas o si le pones cualquier otro tipo de alimento, no es lo que comen. Ellas lo que hacen con eso es generar una especie de fermento. Ahí se cría un hongo y de lo que se alimentan es de ese hongo.
¿Por eso lleva tiempo?
Depende el tamaño del hormiguero. Si pones bien el cebo y lo acarrean y vos ves que desaparece de un día para el otro, si no es un hormiguero muy añoso, en una semana lo controlás.
Bien. Guille, tengo dos preguntas. La segunda, quizás Ayane devele el misterio de mis últimos 48 años. La primera es, a veces tenemos esto de control de plagas, en realidad estamos matando bichos. O sea, hay bichos que... Entiendo que si estás gobernado por las hormigas tenés que hacer las pelotas, pero después hay algo que decís, che, no, están ahí abajo en la maceta, dejala, no joden para nada, le hacen bien.
Hacen bien que estén en casa.
Sí, no jodo, viste, con la hormiga negra a mí no me vine pensando, tengo plaga, tengo una hormiga negra, no me disgustó verla incluso, esa es la pregunta, si estamos a veces matando, o que quizás funcionen bien para determinado ecosistema, si está esta hormiga, no viene esta oruga, no lo sé. Pero, y la otra es, ¿dónde están las moscas, Guille? Porque, por ejemplo, yo pongo una miga de pan, aparece una mosca. Están escondidas dentro del aire acondicionado, tan estáticas, tan quietas, vienen de lejos. Esta segunda pregunta para mí es vital.
¿La mosca usa el mismo método que el mosquito cuando hace ruido, prende la luz y no está?
Algo hay, están ahí, vienen, están ahí.
Está. O sea, estuvo toda la noche, prendí el uno y no hay nada.
Está, sí, sí.
Estás tres horas sentado en la cama y no hay mosquitos.
Es que, exactamente. Tengo esas dos preguntas que me gustaría que me ilumines.
La primera está buena porque...
Siempre se corta cuando hago algo bien.
Entonces cualquier bicho le va a resultar terrorífico. Hay otra gente que ve una cucaracha y se tira a un décimo piso. Sí, bueno, depende del nivel de fobia que puedas tener. Dependerá de las acciones de control que haya sobre los distintos bichos. En general, la mayoría no son un gran problema. Empiezan a ser un problema cuando están dentro de la vivienda invadiendo espacios que por ahí no usamos nosotros y no queremos convivir con ellas. O cuando son vectores de enfermedades, como el caso de los mosquitos, obviamente.
Claro.
Salvando las distancias y sin hablar de insectos, un roedor. En los cascos urbanos, roedores hay. Y para vos se transforma un problema cuando invadió tu vivienda, cuando ingresó por alguna razón y decís, tengo una rata en casa. No es lo mismo decir, tengo una rata en el fondo caminando por la medianera, que tengo una rata en casa, adentro. Entonces, considerando eso, si vos salís a un jardín o un balcón, bichos va a haber un montón, porque todos están mucho antes que el ser humano en la faz de la Tierra, pero sin plantarme en un sesgo hiperecologista, la realidad es que a veces se hace control de bichos que no son un problema.
Claro.
¿Qué hay que controlar? Tenés que controlar cucarachas, ¿por qué? Porque precisamente, como no discriminan la fuente de alimentación, pueden alimentarse en la rejilla o en la cámara séptica, donde hay materia fecal, y al ratito la tenés caminando por arriba de la mesada.
Claro.
En el caso de las moscas pasa lo mismo. Estás caminando por la ciudad y ves la mosca posada en la materia fecal del perro, y al rato está parada en el cañoncito de dulce de leche. Entonces, esta traslación de patógenos que pueden hacer es lo que hace que desde la salud pública o la buena convivencia con los bichos requiera que algunos los tengamos que controlar. Desde la práctica, terminamos muchas veces matando bichos que no harían ningún tipo de generarían ningún tipo de inconveniente, digamos. Pero después están los que son plagas urbanas, porque en realidad generan altas infestaciones y son un riesgo para la salud. Las hormigas son más una cuestión de molestia que de problema asociado a enfermedades posibles.
Para cerrar, y antes que cuentes a la gente dónde poder ubicarte, porque encima es laburás de una temática que el 100% en algún momento se cruza, cuando uno es chico y empieza a definir de qué va a trabajar, lo marca el resto de la vida. ¿Cuál fue el momento que se te ocurrió trabajar con bichitos? Se nos fue Guillermo.
Una pregunta que lo conmueve.
Los perdí. Lo que me definió fue yo me recibí de ingeniero zootecnista y la zootecnia es una carrera con 42 materias en ese momento. Una de esas materias es la parte de artrópodos plaga, digamos, ¿no? Y desde que cursé me transformé en ayudante de cátedra en el año 96. Y desde ahí al día de hoy, en distintos ámbitos, siempre me relacioné con los bichos.
Guille, ¿qué bichos desaparecen con esta última? Perdóname, ¿qué bichos desaparecen cuando se va el verano?
Y en realidad la mayoría, porque obviamente los insectos ninguno, los artrópodos en general, digo artrópodos porque insecto es una cosa, araña es otra, escorpión es otra, pero bueno, están todos dentro del mismo grupo de artrópodos, ninguno controla temperatura. Entonces al no controlar temperatura, obviamente baja la temperatura, baja el metabolismo, están mucho menos activos. Cuando sube la temperatura, se activan, hay más relaciones amorosas, hay más proliferación, y ahí se empiezan a escalar los niveles de población.
La primavera es así para todos. Y Guille, cuando va cambiando estas temperaturas y aparecen otros bichitos, es una cosa, pero ¿diferencian la luz, el día, la noche, la luz de la lámpara? Porque hay muchos bichitos que solamente salen de noche cuando está todo oscuro.
Sí, tal cual. De hecho, mira, hay un ejemplo clásico que es una cosa es mariposa, otra cosa es polilla. Son las dos del mismo orden de insecto. El tema es que la polilla tiene hábitos nocturnos y la mariposa hábitos diurnos. Uh-huh. Unas son lucífugas, se escapan de la luz, y las otras no lo son. Entonces, sí, pasa lo mismo. Ustedes mencionaban el tema de las moscas y los mosquitos. En general, los mosquitos son poco atraídos a la luz. Las moscas depende cuál, porque moscas también es un montón, pero sí es verdad que los mosquitos están mucho más activos de noche, cuando no hay luz, y las moscas están mucho más activas de día. La mosca reposa en arbustos, en aleros de casas, en paredes, cuando baja la luz, mientras que el mosquito, cuando baja la luz, se pone o se activa mucho más buscando a su huésped para alimentarse.
¿Por qué se escapa el mosquito cuando prendemos el velador?
Porque es lucífugo, aprendí recién. A Juanita le voy a decir, dejá, ese es un artrópodo lucífero.
Sí, obviamente la luz no le gusta tanto, pero escapa porque en realidad hay movimiento y ellos sensan los movimientos y se van a tratar de esconder hasta que vos te vuelvas a acostar y te vean tranquilo para ir a alimentarse.
Sabes que me trauma mucho que esa mente tan pequeña domine toda una noche de sueño, ¿no? Porque que yo prenda una lámpara y el tipo dice, me voy a esconder hasta que este imbécil vuelva a acostarse otra vez, como hace todas las noches, y cuando apague la lámpara y se vuelva a dormir, yo voy y le hago lo que quiera.
Y a mano le podés pegar un tiro ni darle un cuchillazo, ¿viste? Que es lo que uno quiere hacer en ese momento. Che, ¿qué bicho ve?
Saludos.
¿Qué bicho ve, Guille?
¿Qué bicho? ¿Cómo?
¿Qué bicho ve?
No, en realidad los que mejor ven... como si vos vieras píxeles, digamos. Ellos tienen ojos, lo que llaman ojos compuestos. Los ojos compuestos son unidades visuales. Cada unidad visual compone una imagen. Es como si vos te pusieras un anteojo compartimentado con hexágonos, como si fueran un panal de abejas. Uh-huh. Bueno, y vos vieras así formando, cada punto forma una imagen. No ven nítido como nosotros, pero los que sí ven y tienen hábitos diurnos, las mariposas, como mencionamos, de hecho, reconocen colores, no con la misma longitud de onda que nosotros, y componen imágenes a través de cada célula ocular que les hace ver un punto determinado.
Sé que sí.
Un poco de las dos cosas.
Cualquier profesor de biología que yo tuve a lo largo de toda mi vida hubiese explicado como explicás vos, seguramente me hubiese gustado más que lo que me gustó en ese momento,
la verdad.
Bueno, a mí me pasó eso, ¿eh? La verdad que tuve, cuando hice esta materia, tuve una docente que a muchos de nosotros nos cautivó con su pasión, y bueno, y así fue.
Guille, ¿dónde te puede encontrar la gente si tiene algunos temitas de bichitos o dónde te puede seguir en las redes?
Mi Instagram es Plagas y Vectores, o casualidad.
Un besito grande y gracias por estar presente cuando te mandamos mensajitos. Necesitamos que salgas al aire.
Estás detrás de un artrópodo.
Lo que pasa es que para mí, las hormigas se lo llevan así en andas a Guille, ¿viste?
No, las tiene domesticadas. Sí, todas las mañanas a las 8 las quiero acá, les dice.
93.7 Nacional Rock, nuestro rock.